Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al rinconcito, rincón del baloncesto en la cadena COPE. Arranca un nuevo capítulo. Hemos tardado un poco más esta semana, pero lo tenemos todo. Aquí empieza Showtime. Con 60 minutos por delante para hablar, va a ser la portada porque tenemos protagonistas hablando en COPE de la final a 4 de la Euroliga. Nos van a acompañar el Facu Campazzo y también Sergio Llull. Hay mucho que analizar, hay mucho que comentar de esa Euroliga 2019 ganada por el CSKA de Moscú, donde el Real Madrid se ha quedado a las puertas de la final, el verdugo, precisamente el conjunto ruso, campeón de su octava Euroliga. Le vamos a pedir a nuestro profesor, a Miguel Ángel Paniagua, que nos ponga las notas de esta Euroliga curso baloncestístico 2018-2019. Y además, en la segunda parte del programa, analizamos con Rubén Parra los premios individuales, quinteto de rookies de la temporada, donde está Luka Doncic. Vamos a escuchar a Pau Gasol cerrando cualquier debate sobre si va a estar o no en el Mundial de China. Descarta Pau por la lesión que vaya a acompañar a la selección española. Y claro, hay que analizar y poner la lupa en esa final de la conferencia este. Vaya final que nos están sirviendo Milwaukee y Toronto. Y sobre todo, hay que preguntar por qué llegan al momento decisivo de la temporada en un estado plácido los vigentes campeones, los Warriors. Y, no me olvido, radiografía y guía de bolsillo de la última jornada, la número 34 de la Liga Endesa. Con tres puestos para el playoff, hay que ordenar también posiciones y un puesto para el descenso a la Le Poro. Ah, bueno, y la Le Poro, que tiene final a 4 en Bilbao, con los protagonistas ya definidos. Bueno, todo esto y más, desde ya, aquí, en Showtime. Seguimos completando el libro de campeones de esta temporada curso baloncestístico 2018-2019. Ahora, quien inscribe el nombre en mayúsculas, en aquello que se dice letras de oro, en la máxima competición continental de clubes, la Euroliga, es el CSKA de Moscú, con ese 91-83 en la final frente a Anadolu Efes, que sin duda ha sido la revelación del torneo, con ese baloncesto alegre y con esa, bueno, gran capacidad de anotación desde el perímetro, con esa anotación de tres que ha decantado muchas, si no todas, las victorias del conjunto de Ataman. 9-1-8-3 en la final. Antes, el CSKA fue el verdugo del Real Madrid en las semifinales, en una semifinal que se decantó para el conjunto ruso con el 95-90, pero todo muy ajustado. Bueno, protagonistas del equipo español. Atención al micrófono de Pilar Casado. Se ha paseado por el vestuario del Real Madrid. Vamos a escuchar primero a Facundo Campazzo. Reacciones, opiniones. El vestuario del Real Madrid habla en Showtime. El Facu.
Bueno, Facu, se ha terminado de la mejor manera posible después del disgusto del viernes.
Sí, había una sola manera de terminarlo bien. Lo que teníamos al día siguiente, lo mejor que podíamos tener en el día siguiente era un tercer puesto. Había que honrarlo de la mejor manera. Había que salir a ganar. Creo que eso nos iba a ayudar para cambiar el chip, para pensar en el martes. Así que nada, salimos a ganarlo, obviamente. Creo que si entrábamos a media máquina corríamos riesgo también de golpearnos, de no ganarlo. Así que nada, teníamos que intentar, aunque sea un buen juego. Hay que valorar lo que hizo el grupo también, porque es una derrota dura. Un tercer partido, un partido por tercer y cuarto puesto no es fácil. Así que nada, mirar para adelante, cambiar el chip, dar vuelta a la página de la Euroliga. Se hizo lo mejor que se pudo. se consiguió un digno tercer puesto. Así que ahora pensar en nuestro próximo objetivo, que es la ACB, ¿no?
Porque es humano, pero a uno no le entran ganas de coger y decir, si esto no lo jugaría.
Pero no nos queda otra. La verdad que es una pereza jugar este tipo de partidos. Pero es lo que hay. Hay que honrar, como te decía, el tercer puesto. Hay que valorar y agradecer a la gente que vino y pagó tanto dinero para venir a jugarnos jugar, para hacer un viaje, ya sea de Madrid a Vitoria o de Argentina, como fue mi familia, o la familia de cada uno de nosotros. Había que hacerlo por ellos también y porque nos debíamos una buena victoria para terminar la Euroliga. Y bueno, creo que lo hicimos muy bien.
¿Y se va uno con la promesa de volveré el año que viene?
Bueno, esto es deporte y cada año te da revancha de cualquier tipo. Es lo lindo de esto. Creo que esto nos va a hacer mejor equipo, nos hizo mejor equipo. Una derrota tan dura y una buena victoria. Después de este Final Four considero que somos mejor equipo y nos estamos preparando para lo que viene, ¿no? Que es la ACB.
Lo que viene es Valencia el martes, es un viaje a San Sebastián el domingo, es un título de liga en el horizonte por el que entiendo hay que pelear a muerte.
Sí, 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 son dos finales que nos jugamos antes de empezar los playoffs. Dos partidos importantísimos para nosotros, depende de nosotros el primer puesto, así que vamos a ir en búsqueda de ese primer puesto, es nuestro próximo objetivo a corto plazo. Ya todos sabemos cuál es el objetivo final. Pero para llegar de la mejor manera, motivado y con confianza y con una buena dinámica, hay que ir paso a paso, no hay otra manera.
El camino es el esfuerzo defensivo que habéis hecho, por ejemplo, en el último cuarto, que habéis dejado a Fenerbahce sin anotar durante no sé cuántos minutos.
Sí, sí, hay varios factores, no solamente defensa dura. Creo que a raíz de buena defensa uno genera mejores tiros. Genera más confianza a la hora de atacar, somos más solidarios, nos pasamos la pelota. Son muchos factores que hacen que sea un buen partido, que sea un buen juego, que juguemos bien al baloncesto. Parece más, es simple, pero no es fácil. Así que nada, hay que mantener la misma dinámica con la que terminamos para afrontar este final de este último mes de la mejor manera.
Hablando de asistir, y ya sé que me dirás que bueno, que te da realmente igual, pero la cantidad de asistencias del partido de hoy es un nuevo hito en la historia de la Euroliga.
No vi, la verdad. No, me dijo recién un periodista, pero se los dejo a ustedes, que saben qué hacer mejor con las estadísticas. Te juro que cambiaría eso por una jugar hoy a la noche. Así que nada, terciario.
Gracias, Facu.
A ti.
Protagonistas en Showtime, venimos de escuchar al Facu Campazzo. Ahora toca estar muy atentos a lo que ha explicado también a este programa Sergio Llull, desgraciadamente uno de los señalados junto a Gustavo Ayón después de la eliminación del Real Madrid en las semifinales de la Euroliga. Pilar Casado en conversación con Sergio Llull.
Sergio, habéis acabado de la mejor manera posible lo que ya era un trago complicado.
Sí, bueno, estaba claro que era un partido difícil de jugar, ¿no? A este grupo de jugadores lo que le gusta es jugar finales, es jugar el partido que viene ahora, pero bueno, al final la Euroliga son 16 equipos, solo la puede ganar uno y esto es deporte, ¿no? Un mal día y te vas a casa. Y creo que debíamos también un partido bueno a la afición, ¿no? Ha venido mucha gente, se han gastado un dinero en el abono, en la estancia y creo que por ellos pues hemos salido a competir contra un gran equipo con el Fenerbahce y al final hemos podido ganar.
Eso decías ayer que era la motivación. La respuesta de tu propia afición cuando has saltado por primera vez a la cancha gritando en el Fernando Buesa Arena, yul, yul, yul.
Bueno, eso son cosas que te ponen los pelos de punta, ¿no? Al final yo intento trabajar para jugar bien siempre, para echar una mano, para aportar cosas positivas al equipo y bueno, cuando la gente pues está de tu lado y te apoya de esta manera, pues la verdad es que es emocionante y sobre todo en los días duros es importante.
Días duros, Sergio, que se llevan prolongando mucho en el tiempo.
Bueno,
personalmente quiero decir.
Sí, bueno, personalmente está claro que llevo 2 años bastante malos, con muchas lesiones, la de la rodilla, que fue de larga duración, y después este año, pues cuando me estaba encontrando bien, pues aparecía una lesión muscular, luego me recuperaba, estaba otra vez encontrándome muy bien y aparecía otra lesión muscular. Entonces son cosas que pasan, malas rachas, y ya me encargaré yo de trabajar para que no vuelva a ocurrir.
Yo recuerdo cuando vino Fenerbahce a Madrid que me dijiste, es el mejor día en los últimos 2 años en el que me he encontrado físicamente. Curiosidades de la vida, luego te los vuelves a encontrar en esto, ¿no?
Sí, está claro que contra Fenerbahce siempre es un partido muy duro y teníamos claro que si no salíamos desde el principio con mucha intensidad nos iban a barrer, ¿no? Creo que el equipo se ha sabido levantar, hemos hecho un muy buen trabajo de equipo todos aportando y al final todos hemos salido sanos, que era lo importante también, y ahora ya pensar en el Valencia.
¿Haces la maleta con la sensación o la intención de decir, dentro de un año voy a intentar volver a por una de estas?
Sí, por supuesto, jugamos en el Real Madrid y ese es el objetivo siempre, ¿no? Intentar llegar a las finales de todas las competiciones que juguemos y ganarlas. Al final llevamos este escudo en la camiseta y tenemos que luchar por él.
Una camiseta y un escudo que habrá que empezar a pelear por el título de Liga el martes y el domingo, que no es fácil.
No, está claro. Quedan 2 partidos, está en nuestra mano conseguir el primer puesto en la clasificación regular, que te da ventaja de campo en todas las hipotéticas eliminatorias que puedas jugar, y ahí vamos.
Gracias, Sergio.
A ti.
Seguimos en la portada de Showtime. Venimos de escuchar con Pilar Casado al Facu Campazzo y a Sergio Llull. Vamos a poner notas a la Euroliga y básicamente a la final a 4 de la máxima competición continental de clubes. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, bien. Las notas de la Euroliga, es un término que a mí no me acaba de convencer mucho, pero bueno, y alguien dirá, pues no lo utilices. Es justo vencedor por lo que se ha visto en la final a 4 y por la temporada el CSKA de Moscú, justo ganador de esta octava Euroliga, el conjunto ruso.
Sí, yo creo que sí. En el partido frente al Real Madrid, que ya lo hemos comentado en su momento, que fue un partidazo, el CSKA estuvo prácticamente en las cuerdas, pero supo salir de ahí. También es verdad que por una caída del Real Madrid, y luego en la final pues se mantuvo muy bien frente a un equipo que es claramente muy proclive al lanzamiento de tres, como es el Efes, pero supo contener, supo estar ahí, jugó además muy bien sus bazas, tanto en el juego exterior como en el interior, y por lo tanto yo considero que es un justísimo ganador, como lo podía haber sido también el Efes o de haber pasado el Real Madrid. Pero bueno, el CSKA yo creo que ha hecho una gran Final Four, rompiendo además pues un poco ese estigma que tiene de equipo que se ahoga o que tiende a diluirse en los momentos duros. Esta vez ha sido absolutamente al revés en la semifinal. En la final no estuvo tan retado por el Efes, viendo el decurso del partido, y por lo tanto yo le considero un justo y honorable vencedor de esta Euroliga 2019.
Hay un escaparate fantástico, qué mejor que ganar un título, como es el caso del CSKA de Moscú. Se habla mucho del futuro de diversos jugadores. Te pregunto por lo que crees que va a pasar, pero también te pregunto por lo que sabes que puede pasar. Caso de Sergio Rodríguez. Él todavía no ha decidido qué va a hacer la temporada que viene. Se habla mucho del Real Madrid. ¿Dónde ves al Chacho?
Bueno, yo creo que pues las noticias, es decir, las noticias en lo que se llama el mercado con mayúsculas, son fiables en la medida en que tú puedes contrastarlo por más de una vía, ¿no? En el caso del Chacho tengo solo una vía, que es una vía que viene de Rusia y que me comenta que efectivamente el jugador está en proceso de decisión, pero más cerca del Real Madrid que de quedarse en el CSKA, porque el jugador entiende que ha cumplido un ciclo. Por otro lado, también me dicen en Rusia que hay muchísima corriente en el Real Madrid, sobre todo en la afición, no tanto en el cuerpo técnico y en la directiva, sino más bien en la afición, de que el Chacho no sería excesivamente bienvenido, digamos. Pero bueno, esas cosas con la afición ya sabes cómo es, pasa en el baloncesto, pasa en el fútbol, pasa en balonmano, pasa en todos los deportes. A lo mejor a un jugador le pueden calificar, entre comillas, de traidor, porque en un momento pesetero y tal, y tener a lo mejor unos atisbos de duda por parte de la afición, pero al final si viste la camiseta blanca y funciona como tiene que funcionar, todo eso se olvida, ¿no? Pero bueno, por ahí van los tiros.
Entramos en un terreno de mercado ya con el final de las diversas competiciones y con el verano casi casi encima, el verano meteorológico. Creo que el primero que ha hablado de la vinculación de Corey Higgins con el Barcelona ha sido Chema de Lucas. Vamos a ver qué pasa. Estamos hablando de un jugador que tiene un muy buen cartel, es un 3, es un muy buen tirador, hijo de Rod Higgins, que si no me equivoco está, además de ser exjugador de la NBA, de General Manager en Charlotte.
Sí, muy amigo, además íntimo de Michael Jordan. Es una de las razones por las que está en ese cargo, ¿no? Aparte de por su valía, es porque Michael Jordan siempre se suele rodear de gente muy cercana a él y a el padre de Corey Higgins, o Rob Higgins si quieres, porque también fue un jugador importante en la NBA,
sí.
Es íntimo amigo de Michael Jordan, dado que Michael Jordan es el dueño mayoritario, con gran diferencia, porque tiene casi un 85% de la mayoría accionarial de las avispas de Charlotte, pues sí, efectivamente, es su padre, está ahí de general manager, y lo hace, dicen que no está muy, que digamos que no es el hombre que toma al final las decisiones, pero es verdad que está ahí en la jerarquía del club, que por otra parte, pues tiene a Michael Jordan como un propietario. Hay dos tipos de propietarios, ¿no? En inglés se dice hands-on, es decir, con las manos encima, y hands-off es con las manos fuera de la franquicia. Dado que Michael Jordan, que tiene múltiples negocios, entre ellos su propia marca, o mejor dicho, su marca de Nike, que es Jordan Brand, su nueva mujer, sus nuevos mellizos, vive más en Miami que en Charlotte y tal, es un propietario hands-off, pues Rod Higgins tiene un poco el rango de presidente ejecutivo.
Bueno, veremos qué pasa.
Bueno, su hijo es muy bueno, de todas formas.
Sí.
Es decir, el Barça va por él, claramente. En el Chesca hay una cierta sensación, hablando el otro día con gente del club, pues al hilo de todo esto que me ibas a preguntar, hay una cierta sensación de que puede haber una especie de huida de jugadores importantes, porque también están tocando a Lecoló, pues prácticamente urbi et orbi, y incluyendo un posible regreso a la NBA, aunque el jugador francés, por lo que me dicen, no es muy proclive a ello, pero es evidente que ha demostrado que es un jugador decisivo, lo demostró en la semifinal y también en la final, aunque es intermitente, pero la verdad es que convendrás conmigo que cuando aparece es un jugador letal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que le ha tocado todo el mundo en Europa y tiene ya cantos de sirena para volver a la NBA.
Sí.
Con lo cual, en el Chesca hay una cierta sensación de que el núcleo de jugadores se va a romper, porque el Barça, más que por dinero, es porque también me lo comentaban en el tema de Sergio Rodríguez y es bastante comprensible, ¿no? Digamos que la estancia en Moscú, por mucho dinero que te paguen, tiene un cierto límite, porque claro, si te ofrecen, pues por ejemplo, una ciudad del Mediterráneo, por no poner Barcelona, Estambul o Barcelona o Madrid y tal, en comparación a Moscú, donde en octubre que hay una cosa blanca del cielo que se llama nieve y no vuelves a ver el suelo hasta mayo, pues es evidente que, digamos, el modus vivendi de los jugadores, una vez que ya han ganado el dinero suficiente para mantener un buen saldo en el banco, pues tienden a irse, ¿no? Y hay un poco, como te digo, este resquemor, este miedo a que toda esta gran unidad que ha conseguido el Chesca, pues se vaya un poco al garete, porque ahora están tocando a todo el mundo.
Mm-hmm. Añado un último nombre, no relacionado con el CSKA de Moscú, sí con otro equipo de la Euroliga, como es el Zalgiris, porque el diario Marca apunta a un relevo de Gustavo Ayón, que no renovaría con el Real Madrid, y el conjunto blanco, insisto, según el diario Marca, tendría atado a Brandon Davis.
Buen jugador también.
Sí, muy buen jugador. Son movimientos que al final, en el caso del Real Madrid, no hacen que apuntalar una gran plantilla con esa base que siempre va regenerando Pablo Lasso. Profe, vamos a hablar de la NBA, porque enseguida saludo a Rubén Parra, pero quiero que me expliques cómo es que han tomado velocidad de crucero los Warriors, los vigentes campeones, Golden State.
Sí, sí.
¿O es que no le daba el oxígeno más a Portland?
La pregunta, claro, para empezar por Lan, ya lo dijimos en su momento cuando le hace, y además es de esas veces, de las pocas veces que uno acierta, ¿no? Y cuando hablábamos del magnífico 4-3 que le hizo Portland a Denver, hablábamos de que Portland estaba con el depósito de gasolina vacío, entre otras cosas porque Nurkic, uno de sus mejores jugadores, no estaba, ¿no? Y aparte de eso es que en los playoffs es una regla no escrita, pero es palmaria, influye muchísimo el desgaste, porque es una temporada larguísima, porque los partidos de playoffs, cualquiera que vea un partido de playoffs de la NBA se da cuenta de que eso es una batalla campal, subterránea y no tan subterránea, y por lo tanto el desgaste físico es tremendo. En la medida en que Portland, que ya hizo una auténtica machada de eliminando a Denver, que era el favorito, hablábamos de eso, ¿no? Que estaba muy al límite y con muy pocos recursos humanos, capaces de plantar cara a Golden State Warriors, incluso con la ausencia de Kevin Durant. De hecho, la ausencia de Kevin Durant permite a los Golden State Warriors jugar tácticamente de una manera, digamos, más cercana a la época pre-Kevin Durant, y eso les hace, curiosamente, tanto o más letales. Hombre, si puedes contar con Kevin Durant, por supuesto que mejor contar con Kevin Durant. Pero lo que quiero decir es que el hecho de no tener a Kevin Durant les hace fallar una variante táctica más cercana a los Warriors pre-Kevin Durant, que eran igualmente letales, y se han convertido en letales frente a un equipo que ya estaba, primero, tácticamente no puede o no tiene suficientes elementos para responder o para poner contramedidas, a, entre otras cosas, a la ofensiva de los Golden State Warriors, y dos, está tremendamente cansado. Por lo tanto, el 4-0 es de las pocas veces que es casi una deducción matemática, y los Warriors no es que se hayan redescubierto ni que estén en un segundo adviento ni nada de eso. Los Warriors son siempre los Warriors, con distintos altibajos, con alguna turbulencia, pero es que los Warriors son un equipo de una potencia tremenda, y lo peor para el que venga del este en la final es que van a estar descansaditos después del 4-0. Eso se agradece muchísimo en tiempo de playoff, y encima de estar descansaditos, con pintura de guerra y a tope, pues encima les vuelve Kevin Durant. O sea, no sé cómo decirte, es decir, el aplastamiento puede ser majestuoso.
Sí, sí, totalmente. Bueno, ahora, insisto, con Rubén Parra analizamos esa final de conferencia en el este. Recuerdo que de momento la quinta final consecutiva de la NBA para Golden State. Profe, si no quieres apuntar nada más, te emplazo a la semana que viene.
Pues nada, la semana que viene nos hablamos, donde ya, yo creo que ya estará cubierto uno de los poquísimos banquillos que queda vacío, que es el de los Memphis Grizzlies, que no sé si te han entrevistado a ti, pero están entrevistando a todo el mundo, por lo tanto se lo están tomando con mucha calma. Y poco más, ya hablaremos la semana que viene, a ver si ya se ha resuelto, espero que sí, el finalista, y podemos analizar la final de la NBA, pero ya te anticipo que vamos a dar favorito a los Golden State Warriors, por lo menos por mi parte.
No voy a responder todavía, a lo mejor de aquí al final del programa, si he recibido una llamada de Memphis. No digo nada. Profesor, gracias, cuídate.
Un abrazo muy grande, hasta luego.
Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela.
Seguimos, más baloncesto aquí en Showtime, de los creadores de El Rincón del Profe Paniagua, llega Parra Center. Hola Rubén, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos?
Bien, hombre. A ver, ¿qué hemos dejado atrás esa final a 4 de la Euroliga? Habría bloque yo antes con el profe, hablando y analizando, poniendo notas. Pincelado, pinceladas que quieras dar de la final a 4 que hemos vivido, disfrutado y contado aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, de lo que, insisto, hemos visto y disfrutado en Vitoria.
Bueno, lo ha explicado el profe perfectamente, estoy bastante de acuerdo con él. Mi favorito era Fenerbahce y palmó el primer día. Luego, pues el Madrid ha dejado pasar una oportunidad bastante buena, por no decir fenómena, de ganar otra Copa de Europa, y el CSK es el justo campeón. A mí, sobresaliente para el Efes por la competición que ha hecho en el fin de semana. Y matrícula de honor para el CSK. A mí el Madrid me parece que jugó un buen partido, pero lo dejó escapar vivo. Y creo que un equipo como el de Lasso no tiene que buscar excusas fuera, si los propios jugadores son los primeros que lo reconocieron después. Y luego una cosa solo, por terminar con esto. Creo que debería quitarse, igual que en la NBA, que me parece súper injusto. Con LeBron no hemos vivido un montón de años en las finales. Lo del MVP para el campeón.
Ah, vale. Pensaba que ibas con lo del tercer, es decir, el partido.
Bueno,
con el...
es que eso es una broma de mal gusto. Lo que pasa es que no lo van a quitar porque la gente paga el abono, se va para allá. Pero a mí el otro día, gente del Madrid, que estaba en Vitoria, que tenía el abono, me decían por Twitter y tal, por redes, nosotros tenemos el abono y nos volvemos para casa. Porque no es lo mismo llegar a casa a Madrid a las 4 de la mañana para trabajar a las 8 al día siguiente, porque has estado viendo la final de la Copa Europa, que por ver un tercer y cuarto puesto, que a mí me da igual, ¿sabes?
Ya, o sea, claro. si eres Eric Green y eres del Fenerbahce, a lo mejor todavía te sabe peor. Yo intento ponerme en la piel de todo el mundo y yo creo
si tengo
la oportunidad de ver dos partidos, aunque el segundo, o sea, el primero de la segunda jornada, en este caso la del domingo, sea por el tercer y cuarto puesto, el valor sea cero. Pero yo prefiero verlo, porque al final también hemos de ver que esto tiene un componente televisivo, los derechos, lo que se vende...
Sí, yo lo entiendo, pero yo, o sea, factor fatalidad aparte, o sea, yo en lo de Green ya ni entro, eso es mala suerte, chaval, ¿sabes? Pero que a nivel deportivo, en unos juegos, en unos europeos, en un mundial, tiene sentido porque hay medalla. Hablo de baloncesto, pero por ejemplo, en fútbol el tercer cuarto puesto es igual, es una broma de mal gusto, o sea...
No sé. Bueno, aquí discrepamos, pero a mí me encanta discrepar contigo. Enseguida...
Perdona, dime, que dime, todo esto venía por el MVP, que no puede ser que el Arkin se vaya de esta Final Four sin llevarse ni una piruleta. O sea, que me parece increíble porque hemos vivido una actuación histórica y vete tú a saber cuándo volvemos a ver algo así.
Ahí estoy totalmente de acuerdo, que eso sería ampliable también a lo de la Copa del Rey. Pasó con Rudy en Sevilla, es la única excepción que hemos tenido, y bueno, clamaba al cielo. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser un jugador del equipo que quede subcampeón el MVP si al final ese jugador marca diferencias? Bueno, algún día nos harán caso, o no lo sé. Insisto, enseguida escuchamos a Pau Gasol cerrando el debate. No va a estar con España en el Mundial de China. Es igual, no va a estar, ya está. Lo va a explicar él y lo va a contar él. Antes, y ahora te voy a preguntar también por la final de conferencia en el Este y por esos Golden State que llegan al mejor momento de la temporada, el decisivo, y tal vez en el mejor momento. Pero antes, hablando de premios, Doncic, bueno, esto caía por su propio peso, en el quinteto de rookies.
Sí, de manera unánime, además, ha recibido 100 votos para el primer equipo, tanto él como Trey Young, que van a ser los dos que luchen por el trofeo de novato del año. Han sido primer equipo de novatos de forma unánime, ya te digo, con los 100 votos de los que participaban en la votación, y les acompañan Marvin Bagley, Jaren Jackson y DeAndre Ayton. O sea, la circunstancia curiosa de que son los 5 primeros del draft, algo que no ocurría. Que el equipo de novatos de la temporada fueran los 5 primeros del draft no pasaba desde el draft del 84, temporada 84-85, que es el draft de Don Michael Jordan. O sea, Olajuwon, Jordan, Sam Bowie, Barkley y Perkins formaron ese quinteto de novatos, y desde entonces, yo el otro día cuando salió lo puse en redes, digo, a mí de cabeza hablo, no me suena nunca que esto haya pasado, que los 5 primeros del draft copen los puestos del equipo de novatos. Y claro, de cabeza no me salía porque yo no lo he vivido trabajando, no ha pasado nunca. O sea, en el 84 yo estaba aprendiendo a andar.
¿Qué edad tenías en el 84?
Pues, bueno, aprendiendo a andar, ya 5 años ya estaba
sí,
subiéndome a los árboles.
Mantienes el equilibrio y algo más. Vale.
Subiéndome a los árboles.
Bueno, sí. Oye, de quintetos, ¿algo más?
Sí, que ha salido también el quinteto defensivo, que están los 3 finalistas al premio de defensor del año, como no podía ser de otra forma, Rudy Gobert, Paul George, Antetokounmpo, y les acompañan A mí me parece sorprendente Marcus Smart y Eric Bledsoe, no porque no lo merezcan, sino porque yo personalmente habría metido este año a Klay Thompson en el quinteto defensivo. A mí me parece que no se habla gran cosa de este tío, porque como es una muñeca privilegiada, parece que no hace otra cosa que tirar. Pero como defensor exterior, poquitos hay como Klay Thompson. Y pues esos Gobert, Paul George, Antetokounmpo, Smart y Bledsoe conforman el primer quinteto defensivo, y el segundo queda chulo. Es Rue Holiday, Klay Thompson, Kawhi Leonard, Draymond Green y Joel Embiid. Estamos hablando de crema a crema en la NBA.
Sí, sí. Oye, dos de futuro. ¿Ves a Nico Mirotic fuera de la NBA la temporada que viene?
No creo.
No.
No está pasando por su mejor momento en estos últimos partidos, sobre todo a nivel de acierto del triple. Está con unos porcentajes horrorosos, impropios de la calidad que él tiene. Pero yo creo que, vamos, si hay otros jugadores que se las apañan para seguir en la liga, Nico no es que se las apañe para seguir en la liga, es que debería tener un contrato medio decente. No te digo que se vaya a 20 o 25 millones, pero creo que tiene que haber equipos que paguen 10 millones o más por Nico en la liga.
Lo decimos porque Nico va a ser agente libre. Y de uno que puede salir, aunque parece que no, a otro se está hablando mucho del futuro de Gustavo Ayón. Lo hemos apuntado hace un ratito. ¿Tú ves a Gustavo Ayón por el perfil de jugador que es, por el perfil de interior que es, probando suerte nuevamente en la NBA?
Yo, o sea, cuando vino aquí, me parecía más jugador de NBA que ahora. O sea, con todos los problemas de espalda, de hombro y todo lo que ha tenido, a mí me parece que hace 3-4 años, sí podía. A mí, de hecho, me pareció extraño que no dieran bola en la NBA, pero ahora a mí me parece que no. O sea, para cómo está la liga ahora, el nivel de movimiento de triples, que los grandes tiran de largo rango y tal, yo a John no le veo, no sé, no, lo mismo sí, pero no, es que no se estila mucho lo de contratar pivots a la vieja usanza. Y si te vas a poner en algo así, yo creo que más que iría por a John, yo iría por Tavares, que es mucho más joven, tiene una movilidad brutal y una altura descomunal, y sí puede marcar diferencias en la NBA. A mí lo de Tavares sí que me llama muchísimo la atención que ningún equipo de la liga se haya preocupado de contactar con él.
Bueno, este que vais a escuchar es Pau Gasol, aclarando su futuro. Básicamente, con esa operación, la lesión, intentará estar preparado para los training camps, pero nada, nada del Mundial con España, el Mundial de China.
Va a ser difícil, ¿no? Porque me hubiera gustado estar con mi selección, con mis compañeros. Para mí la selección pues es algo, siempre ha sido muy importante, el participar, siempre he estado y siempre estoy muy orgulloso de competir con la selección y luchar por conseguir éxitos a nivel internacional, pero debido a la operación y a mi lesión pues no voy a poder estar en este Mundial de China, pero aún así estaré apoyando al equipo, deseando que hagan un gran campeonato, siempre estando cerca de ellos por mil motivos, ¿no? Porque somos una familia y no es solo un hashtag o un eslogan, sino que es la realidad, es el espíritu de nuestro equipo, de nuestra selección. Y ojalá pues se clasifiquen para los Juegos Olímpicos, nos clasifiquemos para los Juegos Olímpicos y el año que viene pueda estar con el equipo.
Palabra de Pau Gasol, lógico. ¿Tienes dudas de que de la columna vertebral de España, Parra, se pueda caer alguien más, no por lesión, que esperemos que no, sino por decisión personal?
Hombre, hay situaciones contractuales complicadas. El propio Chacho dijo el otro día que no sabía todavía, no había tomado la decisión de si en caso de querer Escariolo contar con él iba a estar o no. Ricky Rubio tiene que firmar un contrato, es agente libre a partir del 30 de junio. No sé, hay circunstancias que pueden cambiar la convocatoria de Escariolo, pero yo espero por el bien de la selección y de esta generación que no, porque recordemos que a los Juegos van directamente los dos primeros europeos que acaben en el torneo, y va a ser una competencia chunga, porque si Serbia va con el equipo A, ojito Serbia, van Teto, ojito Grecia, Francia siempre hay que tenerla en cuenta, y luego hay equipos que te pueden tocar por tu lado, que no son... estoy pensando en Australia, que ha salido la convocatoria de Australia y tiene una selección que flipas. Va a Ben Simmons y tiene 8 jugadores de NBA. Yo creo que por el bien de España todos deberían intentar hacer por ir, porque esto es un mundial y sobre todo da plaza para los juegos. De lo de Pau quiero decir dos cosas. Hay dos palabras que definen perfectamente la comparecencia de Pau. Una, honestidad. Honestidad brutal, que diría Calamaro, porque es el primero que sabe que no puede llegar. Yo lo comenté con Corrochano en tiempo de juego cuando ocurrió la lesión, que todo el mundo al salir la noticia, o la gran mayoría de periodistas y de medios decían, Pau es duda. Yo se dije a Corro, digo, Corro, es que eso es engañarse, o sea, no es duda. O sea, esa lesión tranquilamente te lleva a los 5 meses. Yo he estado mirando historiales de lesiones similares y hay tíos que han estado 8 meses sin jugar por eso. O sea, y Pau está a punto de cumplir 39 años, o sea, no, que no es un chaval tampoco. Entonces, me parece un ejercicio de honestidad brutal. Y luego, lo inteligente que es Pau, que el tío está hablando, utiliza un tiempo pasado y enseguida el chic le hace así en la cabeza y dice, no, no, y lo vuelve a decir en presente, como diciendo que no quede duda de que yo no me estoy despidiendo de la selección, de que no tal, de que, o sea, no he sido jugador de la selección, sigo siendo jugador de la selección y espero seguir siéndolo. Y luego ya lo culmina diciendo lo de Japón. A mí me parece que Pau es un ejemplo dentro y fuera de la pista y que esta declaración le hace muy bien a España, porque si él hubiera querido, siendo quien es, lo hemos hecho con otros jugadores, lo hemos hecho con Navarro mil veces, con Abrines, con Mari en los juegos, que tampoco llegó, hemos estado esperando a jugadores lesionados para competiciones, y si Pau dice esperadme, le esperan. Y estar pensando si Pau va a estar para ayudarnos en el cruce de cuartos, si va a estar para semifinales, si va a llegar, si tal, yo creo que no es la mejor forma de afrontar un gran campeonato.
Bueno, en todo caso, la etapa final de Pau con la selección sí apunta, si España primero se clasifica, si las lesiones respetan, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De Milwaukee y de Toronto, di lo que quieras.
Bueno, los dos primeros partidos, en el primer encuentro Milwaukee sufrió, pero la segunda parte fue descomunal y se llevó por delante a Toronto. En el segundo se lo llevó por delante de principio a fin. Y luego, cambio de aires, with the North, winter is coming, sí, llámalo sí, como quieras. Llegan a Toronto y el primer partido es súper sufrido, con Kawhi Leonard haciendo una actuación que yo creo que se ha valorado poco. O sea, él se hace daño en la rodilla en una entrada canasta mediado del primer cuarto y está cojo todo el partido. Es que está cojo, no puede sprintar, y juega 52 minutos el colega, ¿sabes? Para ganar el partido en dos prórrogas, y luego en el cuarto encuentro pasan por encima de Milwaukee. Durante todo el partido lo tiene muy controlado, y en la segunda parte, a partir del segundo cuarto sobre todo, pero más que nada en la segunda parte, es un festival de Toronto. Hay que tener en cuenta una cosa, Albert. El quinto partido, lo dice siempre el profe, y es que es una gran verdad, el quinto partido, las series a 7, es el pivotal, siempre. O sea, siempre. Cuando vas 2-2, más todavía. Y el que gana el quinto partido en una serie que va 2-2, en la historia de la NBA, lo he estado mirando, son 205 enfrentamientos, pasa en un 82,4% de las veces. O sea, ganar el quinto partido es casi meter pie y medio en la final de la NBA. Espadas por todo lo alto, a ver cómo defienden Anteto, a ver cómo está Kawhi de físico. Y sobre todo, que aparezcan los secundarios en Toronto, porque si no, yo creo que no tiene ninguna opción. La clave de todo esto, Albert, es que en Toronto tienen que aparecer los suplentes. Tienen que aparecer los suplentes, como Norman Powell en los últimos dos partidos, Van Vliet, Ibaka, y luego que Marc Gasol siga aportando lo que aporta, y Kyle Lowry. Si todo esto no se da, yo creo que lo tiene muy complicado Toronto. A mí es que me sigue pareciendo Milwaukee mejor equipo.
Después, quien gane, es decir, quien se clasifique para la final donde esperan los campeones, los Warriors, ya hablaremos de cómo llegan, con un desgaste brutal. Al final, Parra, Golden State va a disfrutar, lo está haciendo ya, de un escenario plácido. 4-0 barriendo a Portland, lo apuntábamos con Miguel Ángel, sin Kevin Durant, sin Cousins, van a recuperar a Durant y esperando rival.
Yo creo que se acaban los calificativos. O sea, para empezar, lo que han hecho es histórico desde el punto de vista de que nunca antes en la historia de la NBA un equipo en el oeste había jugado 5 finales seguidas. De hecho, el único equipo que lo ha conseguido han sido los Celtics, del 57 al 66, que encadenaron 10 en la época esta que ganaron los 8 anillos. A mí es que se acaban los calificativos. Lo de Curry no tiene nombre. Ha promediado 36 puntos y medio por partido, 8,2 rebotes y 7,5 asistencias, una cosa así, estoy hablando de cabeza, ¿eh? Los 36 puntos y medio seguro. Y luego lo de Klay Thompson y Draymond Green. O sea, es que son el corazón del equipo, o sea, el núcleo duro de... Y eso es un mensaje para la NBA, para los general managers, para los que quieren hacer el truco del Big 3, del Big 4 y del Big Mac. O sea, es... No, te lo digo en serio. El corazón de los Warriors viene vía draft. O sea, todos. Es un número 7, un número 11 y Draymond no me acuerdo, pero fue un 30 y pico. O sea, todos los que más han aportado en este momento histórico de los Warriors son opciones de draft. A mí me parece maravilloso. Y yo creo que si llega Milwaukee a la final se la va a paliar más que los Cavaliers, yo creo. Los Cavaliers como equipo no le llegan a Milwaukee ni a la suela de zapato, lo que pasa es que tenían a Superman y en su día también a bueno, si es Batman y Robin por hacer la pareja o Kyrie Irving y LeBron James, pero a mí si pasa a Milwaukee yo creo que van a pelear, pero que se le escape el anillo a los Warriors parece casi un imposible.
Bueno, lo contamos y lo explicamos. Parra, que tengas feliz semana, cuídate.
Venga, un abrazo.
Vamos ya con la recta final del capítulo de esta semana. Aparece por aquí José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Voy tirando.
Uy.
Bien, va.
Ah,
bien.
Pero perdona, que no asocio tan rápido.
Voy tirando.
No se puede ganar cada temporada la Copa de Europa.
No, indiscutiblemente.
Bueno, todavía le queda la Liga al Real Madrid. En realidad es lo único que le queda al Real Madrid después
Esto me gusta más.
De perder la final de la Copa del Rey.
Esto ya no me gusta tanto.
Llegar a la final a 4 y ser semifinalista de la Euroliga. Y atención,
no
por
hace
delante.
Falta que te extiendas.
Tomad nota, queda una jornada, la 34 de la fase regular de la Liga Endesa.
Sí.
Y bueno, hay muchas cosas por decidir. Entre otras cosas, ¿qué tres equipos ocupan esas tres últimas plazas para el playoff? De momento, en manos del Iberostar Tenerife, del Divina Seguro Juventud y del Baxi Manresa.
Sí, señor. De hecho, podríamos dividir esta ACB en tres bloquecitos diferentes. Por ejemplo, primer bloque, posiciones del 1 al 3. Pueden ser primeros Madrid y Barça, pueden ser segundos Madrid, Baskonia y Barça, pueden ser terceros Baskonia y el propio conjunto azulgrana. Traducido, intentando siempre no hacerlo muy farragoso y tal. Si el Madrid gana en la última jornada, se acabó lo que se daba, los blancos serán primeros. Si pierden y gana el Barça tomaría el asalto. Y el Madrid pasaría a la segunda posición. Si pierde el Barça, pues ya, pase lo que pase, el conjunto de Lasso ocuparía la primera plaza. Por lo que se refiere a Baskonia, sería segundo si gana al Valencia Basket y también vence el Madrid, o si pierde el Barça. Sería tercero si gana, pero también gana el Barça y cae el Real Madrid, o si pierde y gana el Barça-Lasa. En definitiva, puestos del 1 al 3, máximo favoritismo para el Real Madrid, que de hecho depende de sí mismo para acabar campeón la fase regular. El segundo tramo, el tramo intermedio, aquí ya está todo ventilado. Cuarto, pase lo que pase Valencia. Quinto, pase lo que pase Unicaja. Y quedan, como decías, los tres billetes para el playoff. Posiciones 6, 7 y 8. Aspirantes, Tecniconta Zaragoza, Divina Seguros Juventud, Baxi Manresa y Morabank Andorra. Traducido lo más simple posible, Zaragoza, Peña y Manresa dependen de sí mismos. Ganando, están dentro. Y en función del resto de resultados de la jornada, veríamos si son sextos, séptimos o octavos. Quien sí precisa la carambola para meterse es el Morabank Andorra. ¿De acuerdo? Los andorranos son los que necesitan esa carambola, que pasaría por ganar a Unicaja, que pierdan Divina Seguros Juventud e Iberostar Tenerife, ganará al Montaquit Fuenlabrada. Repito, Morabank Andorra será octavo si gana a Unicaja, pierde Peña y gana Tenerife. O si gana a Unicaja, pierden Peña y Tenerife y Baxi Manresa gana su partido. Es así de simple las cábalas para los puestos 6, 7 y 8, los tres últimos tickets para el playoff.
Bueno, ¿cómo está la lucha en esa parte alta de la clasificación? Ordenar. Primero, ordenar y después clasificar. Bueno, en este caso, el orden no altera el producto. O clasificar y después ordenar. Eso parte alta. Parte baja.
Sí.
Que queda una plaza de descenso.
Para dos equipos. Se la van a jugar entre dos equipos, que van a ser los que intenten en la última jornada evitar el descenso. Mombus Obradoiro, que actualmente es decimoquinto, y del Teco GBC, que es decimoséptimo. Sí, ya sé que por ahí están metidos UCAM, Murcia, Movistar, Estudiantes, etc. Borrad. murcianos están salvados, estudiantiles están salvados y se la juegan mano a mano los gallegos y los donostiarras. ¿Quién lleva la mano ganadora? Monbus Obradoiro. ¿Por qué? Se queda en la CB si gana el Barça, o si pierde del Teco GBC, o si, perdiendo su partido y ganando GBC, perdiera también Movistar Estudiantes, que recordemos es quien visita el pabellón del Divina Seguros Juventud. Más complicada es la carambola del Teco GBC. Solo tiene una combinación posible para salvarse: que gane el Real Madrid, que pierda Obradoiro y que gane Estudiantes en Badalona. Es la triple carambola que salvaría a Del Teco GBC y le mantendría una temporada más en la Liga ACB.
Son las cuentas fáciles de José Luis Gil para la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa. Tenemos más a las puertas, final a 4 de la Leporo. Va a ser en Bilbao, el primer fin de semana de junio. Es un sistema y un formato innovador. A ver quién acompaña al Real Betis Energía Plus en el ascenso a la Liga Endesa. ¿Qué 4 equipos tenemos clasificados?
Sí, señor. Una fase final que está emocionantísima porque han conseguido meter la cabeza Retabet Bilbao Basket, Melilla Baloncesto, Iberojet Palma y Río Orense Terminal. En unas fases, 3 de ellas igualadísimas, ¿eh? Sí que es verdad que Orense se impuso por la vía rápida 3-0 al Liberbank Oviedo, pero las otras 3 series tuvieron que acudir al quinto partido, en el que Retabet Bilbao Basket se imponía a Chocolate Strapa Palencia, en el que Iberojet Palma se deshacía de Covirán Granada 76-75 y en el que el Melilla Baloncesto también acababa imponiéndose a Carramimbre Valladolid. De hecho, 1 y 2 de junio ya tenemos horarios para esas semifinales. Abrirán el fuego Iberojet Palma y Río Orense Termal, a las 5 de la tarde, mientras que la segunda semifinal, 7 y media de la tarde, la jugarán Retabet Bilbao Basket versus Melilla Baloncesto. Al día siguiente, evidentemente, los ganadores disputarían la final. La Liga Sports TV es quien va a ofrecer a través de las redes estos partidos.
Como lo viene haciendo durante toda la temporada. Estamos casi cerrando programa. Pues nos quedan 2 telediarios.
¡Uno!
Hombre, habrá que hacer. Bueno.
Bueno, sí, este y el. Sí, claro. Y el epílogo. Nos queda un capítulo y el epílogo.
Vale, es usted más riguroso. ¿Cómo nos ha ido?
Estoy compungido.
¿Por qué?
No sé lo que le ha pasado a nuestro compañero de Huesca, pero se ha quedado con 130 en la jornada. Ha cedido el liderato de la general.
¿Ha reblado?
Y el problema no es que haya arreblado, el problema es que está ahora mismo a 42,20 del líder.
Uy.
Y 42,20 es un mordisco que a una sola jornada vista...
Se antoja complicado, ¿eh?
Se antoja muy, muy complicado, ¿eh? Tanto tiempo al frente Carajetas, luego llegó Triciclo sin
Suerte
pedales.
Suerte que le he preguntado por nuestro equipo.
No es cuestión de estar, es cuestión de llegar,
sí, quedarse.
Que me da la sensación que es lo que va a hacer COPE Showtime de Los Santos
no somos,
de Maimona.
Que no somos nosotros,
no tiene nada que... No tiene nada que ver con el 163,60.
No es mala cifra si fuese la media de la temporada.
Gracias, Javier Beirán. Una semana más, 2 puntos. Gracias, Stan Okoye, 1 punto. Gracias, Tornik Shengelia, 10,80 jugando en casa ante Baskonia.
Te ha salido bien Campacho, ¿eh?
Sí, 7,20, me ha salido espectacular. Suerte que Urtel ha hecho lo suyo y lo de Campacho. Vamos a ver la última jornada de la fase regular como rueda. Es que no sé ni si hacer...
Ánimo bajo, ¿eh, Gil? Noto ánimo bajo.
Sí. Todo se resquebraja por el camino.
Bueno, la última jornada es como aquello de redacción estilo libre. Salgan y disfruten, hagan lo que quieran.
Exacto, sí, porque ya lo habéis hecho de fábula.
Claro.
33 jornadas, ¿para qué vamos a poner...
Hombre, lo que no hayas hecho ahora...
Claro, ya no lo vas a hacer.
No lo vas a hacer,
¿para
¿no?
qué? ¿Para qué? Notas a pie de página a estas alturas, la jornada 34. Ya habéis llegado hasta aquí... Os merecéis el premio de disfrutarlo.
Daros un homenaje. ¿Que queréis fichar a Lozen? Pues fichar a Lozen,
pues
hombre.
Pues fichar a Lozen, hombre. ¿Que queréis fichar a Brandon Davis? Pues fichar a Brandon Davis.
Brandon Davis está en el Zalgiris.
Ah, De momento.
De momento. De momento, de momento. Oye, ¿alguna recomendación? ¿Algo?
¿Alguna recomendación?
La semana, pues, que hay que podemos explicar.
Me pone mucho. Sí, no, ya puestos, me pone mucho el Divina Seguros Juventud Estudiantes, porque Estudiantes ya está salvado, porque el Divina Seguros con una victoria se metería dentro. Ahí está la Provítola. Willy, el Gran Canario, pues llega en un momento de forma auténticamente impresionante. Andorra tiene que buscar la carambola, Musa Diagne podría ser una buena opción. Bueno, claro, lo que pasa es que nunca se sabe, porque hubo gente que confió en Albici y menos tres al canto, o sea que o sea, tú lo que quieres es que yo meta la pata.
No,
hasta
no, que va. Me interesa Dios explicar Dios las cosas y que la gente, el pueblo, la parroquia del programa lo tenga absolutamente claro.
Gil, el respetable.
Hasta la semana que viene.
Sí.
Nos vamos, cerramos programa, la semana que viene más, ya con el playoff definido, arranca el día 30, el playoff, recuerden, cuartos al mejor de tres partidos, que es una eliminatoria trampa.
Cuidadito.
Los que no tienen el factor pista lo pueden y lo deben aprovechar.
Cuidadín.
Y, ay, es que no puedo decir nada.
Venga, va.
Nada, que hasta la semana que viene, que estamos siempre en arroba cope showtime, en facebook.com/showtimecope, en cope.es, nuestro rinconcito del baloncesto, y que ha estado Mar Pairés en la sala de máquinas. Adiós, Gil. Adiós a todos. Gracias por escucharnos, por descargarnos. A iVoox, iTunes, nos podéis encontrar donde queráis. Si es que será por opciones, será porque este programa se puede escuchar, descargar y escuchar cuando y donde quieras. Algún día haremos un vídeo de cómo grabamos Showtime. Que eso será. Bueno, no lo haremos, porque no.
Sí. Ya me encargaré.
Bueno, no lo sé. Álvaro, adiós. Sí.